Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda acá José Luis Ramos. Bueno, hay un grupo de damas de blanco que desarrollan una cruzada social cívica por el cubano de a pie. Estas mujeres asisten a misa los domingos a la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en La Habana y ellas después recorren varias calles de la capital. Realizan lo que denominan o llaman peñas sociales, tribunas democráticas, levantan la voz para exigir que se respeten los derechos de todos los cubanos. Precisamente vámonos a La Habana para conversar con la señora Rosario Morales La Rosa, conocida por Charito. Ella es la secretaria ejecutiva nacional de este grupo Damas de Blanco, a quien saludamos ya. Damas de Blanco, su legado, así se llaman, ¿no? Bienvenida a las noticias como son. ¿Cómo está usted?
Bueno, yo me siento muy bien y todas las integrantes del movimiento Damas de Blanco, Laura, apoyan su legado. También estamos bien, gracias a Dios. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos dentro y fuera de Cuba.
Es interesante que comparta con nosotros y los oyentes esas tribunas sociales, esas peñas democráticas, pudiéramos decir, que están desarrollando ustedes, este grupo de Damas de Blanco. Los domingos asisten a misa en la Iglesia de la Caridad en La Habana y posteriormente salen a la calle para demandar que no falte el agua, por ejemplo. Hablan de la falta de vivienda en muchas partes de la capital y en el resto del país. Denuncian también la corrupción, por ejemplo. ¿Es una nueva estrategia de lucha identificándose con la población?
Decidimos salir porque la Dama de Blanco, Laura Boyán, su legado. Estamos reuniéndonos en la iglesia, asistimos a misa en la Iglesia de la Caridad del Cobre, ya que es la patrona de Cuba, es la madre de todos los cubanos. En un tiempo estuvimos también en Santa Rita de Casia, abogada del imposible, pidiendo la libertad de los presos políticos, los 75, de la llamada Primavera Negra. Hay una parte allá, la otra parte estamos acá nosotros, junto a la hija de Laura. Hemos decidido realizar peñas democráticas en las calles. No tenemos una peña segura. Salimos a las calles y en la primera esquina, ahí empezamos a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí se van acercando personas con diferentes problemas, situaciones, que confían en nosotros, nos hacen saber sus problemas, nosotros les apoyamos, vamos a las instituciones, vamos a sus casas, les hacemos videos, levantamos nuestras voces para que les resuelvan sus problemas. También estamos haciendo trabajo comunitario, dígase en los derrumbes, que recojan la basura, que arreglen las calles, que mejore el transporte.
Perdóneme, Charito, y este domingo incluso hay un video que demuestra que hicieron una protesta pública frente a una tienda TRD, las llamadas TRD en La Habana. ¿Qué pasó?
Esta última peña del día de ayer fue porque en las TRD aquí en Cuba circulan dos monedas, la TRD es del Minin, y yo fui víctima que me robaron 13 usted en la calle Monte, en la tienda Isla de Cuba. Yo hice una compra de 40 CUC en el departamento de Todo por Uno. Jacqueline Portillo, la caja número 14, fue la cajera. Y cuando me cobró, me dijo que eran 43. Al yo llegar a casa y sumar, ver que me faltaban, me había cobrado 13 CUC de más, me dirigí a dicho lugar y la jefa de piso me dijo de que ellos tenían poco salario y que de qué iban a vivir. De contra que el cubano de a pie no dejan sin empleo, que circulan dos monedas, si compran moneda nacional, el vuelto te lo dan en divisa. Y yo levanté mi voz, me fui maltratada como clienta, fui maltratada por mi color y me sacaron de la tienda y me dijeron que fuera a gritar a la calle. Cuando les grité corrupto, me sacaron de la tienda. Yo empecé a tomar imágenes y ella me dijo a mí, sí, toma todas las imágenes que desee para que nos aumenten el salario. Yo le dije, muchas gracias. Por eso que ayer realizamos nuestra caminata desde la Iglesia de la Caridad del Cobre, toda la calle Salud, atravesamos por el Parque Fraternidad, por el Parque Curita, entregamos Declaración Universal y realizamos nuestra peña allí y ya vieron cómo el pueblo se unió a nosotros porque es un solo dolor, es un solo problema. El cubano de a pie es muy marginado. El bloqueo está dentro de Cuba. Ese es el resultado. Nosotros vamos a seguir con nuestra peña. Esos son talleres sociales que se están dando, tribunas sociales para el cubano de a pie. Está teniendo muy buena aceptación. porque han visto la noticia, ya la gente se está solidarizando. Ayer llamó la policía, oficial de la seguridad del Estado, y el pueblo nos rodeó, nos cubrió, nos protegió. Y les dijo, si se la llevan a ella, nos tienen que llevar a nosotros. Y la policía no pudo accionar, porque el pueblo se siente identificado con las damas de blanco, Laura Pollán, su legado, que asisten a misa en la Caridad del Cobre.
Si usted dice que el pueblo, que hay gran parte del pueblo que se identifica con ustedes, con estas demandas a ciudadanas, con estas tribunas sociales o con estas peñas democráticas, ¿usted diría que la oposición también debe acercarse a estas personas y sería otro método de lucha cívico dentro de la isla?
Eso no falla. Esa es la idea, esa es la línea que pienso que la oposición dentro del país debe de tomar. Pedir porque haya mejores salarios, pedir alimento para el pueblo, pedir mejor transporte, pedir vivienda, pedir el respeto a los derechos humanos, eso no falla. Siempre ha sido mi línea, yo nunca me he equivocado, porque tú tienes, si de verdad eres defensor de los derechos humanos, preguntarte de lo que tú quisieras tener, de lo que tú careces, ese es el problema de tu semejante, de tu hermano. Para eso, más que nada, tiene que gustarte, tiene que sentirlo, tiene que hacer tuyo el dolor ajeno. Si no, no cumples tu objetivo. Nosotras somos mujeres que no tenemos recursos, somos mujeres que a veces no tenemos los 10 kilos para comprar un pan. Somos mujeres que andamos montadas en P1, que no sabemos qué vamos a llevar a nuestras mesas, a nuestra familia de alimentos. Somos mujeres marginadas por el gobierno. Las verdaderas tribunas sociales del cubano de a pie son las que estamos realizando las damas de blanco. Laura Pollán, su legado. Y aprovecho para invitar o para dejarle el mensaje a todos los hermanos de lucha dentro de la oposición, que miren cómo el mismo pueblo nos está apoyando, cómo el mismo pueblo nos cubrió. Hubo un calor humano ayer. Eso debe de hacer toda la oposición, cuadra por cuadra, provincia por provincia, realizar peñas, solidarizarse con el cubano de a pie, de lo poco que tiene, compartir. Cuando un cubano tenga un problema, ve con él a la institución, levanta la voz por ese hombre, por esa mujer, por ese adolescente. Si nos unimos, triunfamos. Tenemos que coger ejemplo de Venezuela. Cuando usted dice, abajo el hambre y la miseria, el mudo mueve la cabeza y dice que sí. Eso no falla.
Charito, ¿y han logrado que sus demandas sean escuchadas, las demandas de estas personas, y que ustedes también, pues, logren que se resuelva?
Y como no, mire, en la calle Rayo hay un edificio que llevaba 19 años, no tenían agua, tenían que pedir pipa. Cuando se manifestaban ellos mismos, lo llevaban preso, le ponían multa. Alguien le habló de la peña nuestra. Este día la realizamos en la calle San Nicolás, en Centro Habana. Y una de esas personas que conviven en ese edificio preguntó quién era la líder de ese grupo. Me fue a ver allí y me planteó el problema. Yo me trasladé la peña para ese edificio. Le dije que tuvieran confianza en nosotros, que nosotros le íbamos a apoyar en todo. Entramos al edificio, vimos un video de apartamento por apartamento. Y al otro día, lunes, fuimos hasta Agua de La Habana. Y allí le planteamos, identificamos quiénes éramos, nos trataron con mucho respeto, nunca hubo una vulgaridad ni una falta de respeto, de igual forma nosotros. Y nos dijeron, vayan para allí que vamos a resolver el problema. Y rompieron la calle, mandaron brigadas, le instalaron un motor de agua, le rompieron la calle, pusieron toda la tubería hasta el último piso. Se beneficiaron 42 apartamentos. Ya esa gente tienen agua. Después fueron allí a darnos las gracias. Porque si no hubiese sido por las damas de blanco, Laura Pollán, su legado, ellos todavía aún no tuvieran agua.
Qué buena noticia. Sin duda la lucha de ustedes también es la lucha del resto de los cubanos. Rosario Morales La Rosa, Charito, muchísimas gracias. Les saludo desde acá. Regreso con otro tema en las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, y el tema es Bolivia. El presidente Evo Morales aseguró que se respetarán los resultados de este referendo del domingo para decidir si puede postularse a un nuevo mandato y ha pedido esperar los resultados finales, aunque el conteo preliminar lo da como perdedor. Vámonos de inmediato allá, precisamente a Bolivia, a La Paz. Nuestro invitado es Marcelo Barnob Garay, director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, a quien saludamos. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Y cómo está el país todavía a la espera de saber si por fin el referéndum dijo mayoritariamente sí o no?
Buenas tardes, José Luis, y a la audiencia de Radio Martí. Bueno, aquí hay una situación de tensa espera. Los datos que está procesando el Tribunal Supremo Electoral están saliendo lentamente. Hay susceptibilidad en gran parte de la ciudadanía por el hecho de que las denuncias de fraude y las evidencias de fraude que se han encontrado el día domingo son todas por el sí. No hay evidencias de fraude por el no. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que está observado, muchos de sus miembros de alguna manera simpatizaban con el MAS, son personas que han acumulado cierto prestigio y por lo tanto es un poco difícil que se jueguen ese prestigio cediendo, digamos, a las presiones del gobierno. Hasta las 3:30 de la tarde de hoy lunes, el 76.6% de mesas escrutadas ganaba el no, con el 55% sobre el sí, que tiene un 45%, hay una distancia de 10 puntos, que posiblemente se vaya achicando un poco con los datos que vengan del área rural y del exterior, aunque del exterior tampoco es una cifra muy importante, pero que se va a mantener. Los expertos dicen que es poco probable que estas cifras finales que se dieron ayer en conteo rápido se puedan modificar. La espera es tensa, reitero, porque se juega mucho. Para el gobierno se juega su viabilidad y su prorroguismo en el poder. Y para la sociedad boliviana en general, para aquella que cree en la democracia, se juega la posibilidad de recuperar la democracia, de recuperar las instituciones democráticas que han decaído notablemente en estos 10 años. No estoy hablando de la economía ha ido relativamente bien, se ha manejado razonablemente esta es una diferencia con Venezuela, por ejemplo, pero la democracia se ha devaluado de una manera muy, muy, muy significativa, porque simplemente viendo datos de los indicadores de desarrollo democrático de hace 10 años, hoy estamos en una situación peor que la de antes. Más allá de los logros, reitero, que este gobierno ha podido obtener en materia económica y también en redistribución de la riqueza o de los ingresos fiscales.
Evo Morales afronta una probable primera derrota política. ¿Esa es la lectura que se le da a todo esto, Marcelo?
Sí, sería la primera derrota política directa de Evo Morales en un acto electoral, y eso es algo que le duele mucho al gobierno, especialmente a Evo Morales, porque se sentía prácticamente imbatible. Y bueno, hay muchos factores que han contribuido a que el referéndum salga de esta manera. Factores que tienen que ver con el desgaste del gobierno, del MAS, pero también con una serie de otros factores vinculados con corrupción y con malos manejos de la cosa pública, algo que en Bolivia genera mucho enojo, mucha rabia de la gente. Si los partidos tradicionales fueron barridos de la escena política hace 13 años, fue precisamente por estos hechos de corrupción que eran muy, 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 muy pequeños en relación a los que ahora estamos viendo. Es que a la gente en Bolivia, como en general, hemos vivido siempre en una situación de limitación y hay sectores amplios de gente pobre aún, le duele mucho que los recursos públicos sean utilizados para fines privados.
Claro, Marcelo, usted dice que Evo Morales se creía imbatible, eso sin duda, ¿no? Pero hay que recordar que este referéndum ya, pudiéramos decir, venía adelantado con el resultado que obtuvo en el 2015, precisamente Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, cuando perdió algunas plazas claves en los comicios municipales.
Sí, la lectura de los analistas era que en realidad las elecciones subnacionales del año pasado las perdió el MAS, porque el MAS llevó candidatos malos,
claro,
a las alcaldías y gobernaciones. No estaba de candidato Evo Morales. Y ha habido unos referéndums de estatutos departamentales en septiembre en las plazas más fuertes del MAS, e igualmente ha perdido el MAS con una diferencia muy grande. pero en este referéndum nuevamente la figura central era Evo Morales. Si bien el referéndum fue convocado para reformar la Constitución, el gobierno lo convirtió en una especie de plebiscito, indicando que si ganaba el no, entonces volvería a la derecha, los neoliberales y todas esas, ese discurso que ya conocemos, y que el no estaba vinculado con la derecha, el imperialismo, todas esas cosas. Creo que la gente no se ha tragado el cuento y finalmente la idea de plebiscito les ha salido mal, porque hay un descontento bastante importante con relación a la gestión de Evo Morales y con el propio Evo Morales.
Yo creo que a Evo Morales, no, repito, pienso yo, no, se le complicó la situación, se le afectó la campaña por ese escándalo de supuesto tráfico de influencia en favor de la empresa china. Esa empresa que su expareja pues se da como trabajadora, como gerente comercial de la empresa. ¿Esto usted cree que ha repercutido en el desarrollo o en la respuesta que ha recibido Morales de este referéndum, Marcelo?
Sí, son tres factores que han incidido. El primero es la corrupción. Hay una corrupción vinculada al Fondo Indígena, que es un fondo para generar proyectos para los más pobres. Ahí ha habido un desfalco de 200 millones de dólares que han ido a cuentas privadas, está demostrado. Y es gente vinculada al MAS y gente del círculo de confianza de Evo Morales. Sin embargo, la corrupción no le tocaba directamente a él. Cuando se descubre esta relación con la ex señora de Evo Morales, con la cual había tenido un hijo, y que además representa una empresa con la que el Estado tiene contratos por más de 500 millones de dólares, obviamente ya se desmorona la figura de honorabilidad a toda prueba de Evo Morales. Y esto se agrava la anterior semana, el miércoles de la anterior semana, con el asalto, quema de la alcaldía del Alto, que está manejada por la oposición, y la muerte de 6 funcionarios públicos. Asalto que ha sido dirigido por funcionarios, o sea, por dirigentes y ex candidatos del MAS. Eso está probado en imágenes y todo. Entonces, se ha acumulado una serie de cosas, pero fundamentalmente lo del tráfico de influencias, que han dañado seriamente la imagen de Evo Morales, en este hecho de que mucha gente pensaba que era una persona honesta a toda prueba. Hoy día la mayoría de la gente duda que eso sea así.
¿El gobierno estaba preparado para este resultado?
Creo que probablemente en parte tenían en sus planes esto, pero no creo que hayan estado totalmente preparados, porque los discursos son un poco de veremos qué dicen los resultados finales, veremos, porque el voto del campo va a variar. No, pero el 70% de la población boliviana vive en ciudades principales y en ciudades intermedias, y allí, especialmente en las ciudades capitales, ha ganado el no. En todas las ciudades capitales, en las 9 capitales más grandes de Bolivia, ha ganado el no, salvo en el Alto. Y el sí estaría concentrándose en el área rural, donde vive el 30% de la gente. Entonces, poco probable que, aun cuando el sí fuera en 100% en el área rural, pueda modificar los resultados, ya que en este momento están casi consolidadas. Yo pienso que el sí va a subir un poco y el no va a bajar un poco, pero no se va, la diferencia no se va a cortar al punto que el sí se ponga encima del no.
Según un titular que tiene, y lo comparto con usted, Marcelo, los oyentes, El País de España, el referéndum por la reelección de Evo Morales divide a Bolivia. ¿Cómo queda el país?
Sí, nuevamente se ha dividido. Eso es lo lamentable de todo este asunto, porque entre los analistas y también entre expertos en el tema, se dice que el país se ha dividido de manera insulsa por la ambición de dos personas de perpetuarse en el poder, porque el referéndum está convocado para reformar la Constitución y favorecer las ambiciones del presidente y del vicepresidente. Para que la cuestión les salga favorable, han logrado, como decía antes, convertir este referéndum de reforma a la Constitución en una especie de plebiscito. Por lo tanto, han vuelto a polarizar el país entre los que apoyan al MAS y a Evo y entre los que no apoyan al MAS y a Evo. Y hoy día los que apoyan a Evo son menos que los que apoyaban a Evo hace 10 años. Y eso se puede ir agravando si es que el gobierno no da señales de que va a haber un cambio de timón y de que finalmente tienen 4 años para gobernar y tienen que hacer gestión pública y entregar el Estado, el gobierno, al próximo gobierno, sea del MAS o de la oposición, en condiciones correctas, es decir, con una economía saneada, con instituciones funcionando razonablemente. Les quedan todavía 4 años de gobierno y esto creo que tiene que ser el objetivo del gobierno si es que quiere pasar a la historia por la puerta grande, por supuesto.
Y es tiempo también para que la oposición se una, ¿no?, que está un tanto dividida en estos momentos.
Sí, es una buena oportunidad para que la oposición desarrolle una plataforma alternativa, está muy fragmentada. Hay algunos liderazgos locales, fundamentalmente, que están intentando proyectarse a nivel nacional, pero ya con la certeza de que Evo Morales no va más como candidato y que Evo Morales le proporciona al MAS por lo menos el 30% de la votación que tienen, yo creo que la oposición va a tomar seriamente esto y va a tratar de organizar una plataforma con un liderazgo alternativo y renovado. Hay mucha gente joven que se siente desplazada, que se siente olvidada por esta política que ha implementado el gobierno y que quiere participar en la vida democrática del país y tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, es una buena y una gran oportunidad para la oposición de limar diferencias y tratar de presentar una opción más razonable que la del MAS.
Por último, Marcelo, Evo Morales sin duda es un impulsor del socialismo, del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Usted cree que él, al igual que otros, trató de usar los mecanismos democráticos para llegar y después quedarse en el poder?
Está fuera de toda duda. Tal vez al principio tenía buenas intenciones, pero luego todo el entorno del que se ha rodeado, no solamente de las personas vinculadas a grupos extremistas, que incluso el vicepresidente se estrenó en la política tirando bombas contra la democracia, sino también de estos colectivos de gente de Cuba y de Venezuela que vinieron a radicalizar el asunto, han hecho de que se replique en Bolivia la lógica de la famoso socialismo del siglo XXI, utilizar los mecanismos de la democracia para perpetuarse en el poder, desfigurando completamente la democracia de paso. En el caso boliviano se ha desfigurado la democracia, aún no la economía, por suerte. Uh-huh. En el caso venezolano, por ejemplo, se ha desfigurado todo. Yo creo que aquí la gente es más pragmática, es más... hay mucha gente que vive de su trabajo, cuenta propistas, no viven del Estado solamente, y esa gente es la que creo que está buscando que las cosas vayan bien y no ven a Evo Morales como una garantía de que eso ocurra en el mediano plazo.
Claro, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Marcelo Barrenov de Garay, director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias nuevamente por hacernos entender la realidad política de su país.
Muchas gracias a ustedes y un gran saludo desde Bolivia.